las bandejas situadas en la entrada.
Atención, mantengan el orden.
No tiene de qué preocuparse.
No salgan del camino indicado.
Si desea preocuparse, usted puede elegir entre alguna de nuestras opciones disponibles.
Atención,
no dude.
Mantengan el orden.
Haga como todo el mundo.
Siéntese y disfrute del espectáculo.
Estáis entrando al laboratorio donde entre pipetas, tubos de ensayo y probetas mezclamos ideas dejando que exploten para colocarlas.
More important for the long range exploration of space.
Bienvenidas a Ladran Luego Cabalgamos en Radio Almenara 106.7 de la FM o www.radioalmenara.net.
Las tierras de España, las grandes, las solas, desiertas llanuras. Galopa caballo Cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A corazón suenan, suenan, resuenan las tierras de España en la cerradura. Galopa caballo Cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, hasta enterrarnos en el mar.
Bueno, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo Ladran Luego Cabalgamos. Vane, un placer volvernos a encontrar.
Un placer, Elías, ¿qué tal?
Pues aquí estamos. Y bueno, pues hoy aquí en Radio Almenara 106.7, www.radioalmenara.net, vamos a estar hablando de Iván Illich. Y para ello tenemos a John de la Universidad de Deusto, Bilbao, que ya le tuvimos ahí al otro lado del teléfono haciendo esa gran definición sobre qué es educación. Muy buenas, John.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues hoy con John lo que vamos a hacer, además de tomar un rico desayuno, es que nos va a comentar un poquito vida de Iván Illich, libros de Iván Illich. John hizo la tesis sobre este autor y estuvo bastante tiempo allí en Cuernavaca, en México. Consiguió documentación que todavía no había sido publicada. Entonces tenemos aquí un proyecto en sí, que es John y Helmo. Así que, John, pues cuando quieras nos cuentas un poquito quién es Iván Illich.
Sí, bueno, primero decir que para mí siempre es un placer para hablar en cómo están los tiempos hoy en día, y es un placer además que me inviten para hablar de Iván Illich, porque creo que es el único tema que conozco, o sea, que y es el tema en el que me he estado esforzando en profundizar estos últimos años y sobre el que he desarrollado mi tesis doctoral, en este caso, en la Facultad de Educación. Así que es un placer y a la vez es un desafío, porque es un autor que, a pesar que me ha llevado bastante tiempo explorar e indagar sobre él, pues es un autor de contradicciones que le hacen interesante, pero le hacen también complicado. Entonces, yo más bien lo que voy a intentar es explicar o comentar hasta dónde he podido llegar en esta indagación sobre el pensamiento de Iván Illich, y a grandes rasgos también presentar lo que es un autor y lo que es su obra y qué relevancia puede tener hoy en día. Ahora, no sé bien por dónde quieres que empecemos, quizá por la obra, quizá por la vida, quizá por las dobles caras de este autor. Yo estoy muy abierto, he venido aquí.
Empecemos por el principio.
Por el principio.
Mira, una cosa que muchas veces, corrígeme si me equivoco, uh-huh. Iván Illich escribe La sociedad desescolarizada, que uh-huh. ahora mismo está así como bastante de moda, ¿no? Uh-huh. O sea, Pedro García Olivo ha hecho el prólogo y la editorial Brulot ha vuelto a sacar este libro. Uh-huh. Y muchas veces cuando leemos este libro pensamos que Iván Illich está hablando de una sociedad donde hay que quitar las escuelas. Uh-huh. Pero realmente está hablando de una sociedad donde no existen escuelas.
Uh-huh. Sí.
O sea, que aquí ya hay un pequeño, siempre lo que decías tú, ¿no? Interesante, pero complicado.
Sí, estamos. Claro, aquí empezamos ya a ver las dobles caras de Illich, ¿no? Illich, sobre todo para quienes lo han leído desde una perspectiva educativa, conocen el libro de La sociedad desescolarizada, que es un libro de 1971, que hoy en día, pues sí, se está reeditando, sobre todo en castellano, a pesar de que llevan varias décadas sin editarse en castellano. Pero lo curioso es que, como bien dices, bueno, es un libro que, como todo libro, tiene un título, pero en este caso el título no lo puso el autor, lo puso un editor. Y cuando lo vio puesto Iván Illich, lo primero que dijo fue, bueno, aquí hay una palabra que es desescolarización, pero yo no sé muy bien lo que significa. Y esto va a estar en el título del libro. Yo lo he utilizado en alguno de los textos que decía Illich, en alguno de los textos que están en La sociedad desescolarizada, como un neologismo, pero desescolarizar puede significar muchas cosas. Y es cierto que fue una palabra trampa durante mucho tiempo, ¿no? Porque mucha gente utilizó el concepto de desescolarización con la intención de sacar la educación fuera de las escuelas, o ampliar el campo de batalla de la escuela. Que las escuelas salieran de su propio recinto y que hubiera más espacios en la sociedad parecidos o que hicieran la función de las escuelas. Y lo que realmente parece ser que Illich estaba reivindicando era que, o lo que él pretendía con este libro, era que la gente tomara conciencia o entendiera que para aprender, para el hecho de aprender, a veces, y no solo a veces, sino la mayoría de las veces, las instituciones modernas, y en este caso la escuela, más que ayudar al
hecho de la función conservadora, ¿no?, de la escuela. Uh-huh. O sea, que es una, que la escuela, sabemos que tiene distintas funciones, y una es la de conservar, uh-huh. bien clases sociales, bien aprendizajes caducados.
Uh-huh. Sí, Iván Illich decía que las escuelas, y sobre todo lo que ellas promovían, que era la educación institucionalizada, eran unos aparatos perfectos para transformar todo sin que nada cambie.
Muy buena.
¿No? Es decir,
me la apunto.
Es decir, continuamente estamos en una vorágine de hay que reformar esto, hay que reformar lo otro, es necesario transformar la sociedad por medio de mayor escolarización, y sin embargo, al fin y al cabo, lo que consiguen este tipo de reformas escolares es que nada cambie.
Eso es.
¿No? Si nos vamos al caso de España, cada gobierno que entra, reforma que te va, ¿no? O sea, es prácticamente sintomático que una de las primeras cosas que, una de las primeras acciones de todos los gobiernos, es una nueva ley que transforme lo que no funcione. ¿Con qué fin? Diría Illich. Con el fin de que nada cambie.
Uh-huh. Y aprovechando que nombras los cambios sociales, alguna relación, suponiendo que Illich estuviese sentado también en esta mesa, a ver qué diría cuando oye a este ministro de Educación. Claro, esto hay un análisis muy complejo, porque por un lado, pues vamos a encontrar profesores y profesoras que únicamente se pueden dedicar a que unas personas aprueben un examen para que esa institución, ese centro educativo, reciba dinero, uh-huh. y que va a haber población juvenil rechazada, porque claro, si tú puedes ser más o menos productiva de acuerdo a las notas que saques.
Bueno, a veces John dice muchas cosas de las que decía Illich, pero esto es por contaminación profesional, ni siquiera es de formación. Pero yo creo que diría varias cosas sobre esto. Efectivamente, si miramos la Guerra Fría, tanto dentro del bloque socialista como del bloque capitalista, como las instituciones que contribuyen al progreso de la sociedad y que hacen que haya cierta igualdad o cierto principio de igualdad que rija las sociedades modernas, Illich ve que las instituciones educativas, y en este caso las escuelas sobre todo, lo único que hacen es reproducir las clases sociales. O sea, que lo primero que le diría al señor Robert es que efectivamente ha entendido mejor que nadie el hecho de que reproducen las clases sociales, porque está claro que Bert apuesta por ello, ¿no? Apuesta por estratificar todo lo que son, bueno, las escuelas, evaluarlas, medirlas, de tal forma que la reproducción que éstas hacen de la sociedad y de las clases sociales, pues esté garantizada. Ahora bien, también es cierto que Illich, y esto ya es el Illich, bueno, hay algunas pinceladas en las sociedades escolarizadas, pero sobre todo en trabajos posteriores, ya en los años 80 y 90, Illich fue un autor muy crítico con el hecho de que el aprendizaje fuera un fenómeno que se pudiera medir. ¿Cómo mido un aprendizaje? ¿Cómo digo que un aprendizaje vale 1 y un aprendizaje vale 2 o vale 10? ¿Y quién lo dice? ¿Quién tiene el poder para decirlo? ¿Y desde dónde lo dice? ¿Y quién garantiza que lo que dice el que tiene el poder es cierto, ¿no? Y hay otros autores que también han trabajado en esta línea. Igual los oyentes, o algo entre los oyentes, hay gente que ha oído hablar de Jacques Rancière. Esto de que el aprendizaje se puede medir es un mito moderno. El aprendizaje, lo único que puede medir el aprendizaje es quien aprende. Y puede dar significado a un aprendizaje. Y más allá de eso es un ritual, y el ritual es la escuela, es el lugar donde se miden los aprendizajes.
Recuerdo un libro que me regalaste, John, cuando viniste de México, Crecer y Pensar, se llama, y habla de las distintas funciones de la escuela. Y una de las funciones que nombra es desarrollar la inteligencia, pero no enseñarla. Es decir, la inteligencia no es enseñable, si es desarrollable.
Esto es algo que... Bueno, a mí últimamente me tiene, no te voy a decir preocupado, pero me causa bastante interés. Tengo la sensación que la modernidad, o el mundo moderno, nos ha llevado a pensar, o nos ha hecho asumir como una certeza, que las cosas que nos rodean guardan información, y nosotros tenemos que aprender la información. Zonas que nos rodean funcionan como esas cosas, ¿no? Es cierta, hay una mecánica dentro de esa forma de entender el aprendizaje. Y yo creo que estamos en un tiempo en el que, como decía, hay una serie de autores que están dando un poco la vuelta a la tortilla a todo esto. Están diciendo, o están planteando el hecho de que la fuente de aprendizaje no está en las cosas, no está en las personas o en la forma en la que conectamos, ahora que se dice mucho, con las personas, sino que la fuente del aprendizaje está dentro de nosotros. Y al estar en contacto con el mundo que nos rodea y al estar en contacto con las personas que nos rodean, es cuando desarrollamos eso que es tan propio de nosotros, que es la capacidad de aprender. También de otros muchos animales, pero sobre todo de los seres humanos. Y esa es una cuestión que vendría en buena parte a suponer un giro importante en cómo entendemos los procesos de enseñanza-aprendizaje y cómo entendemos también lo que es la educación y cuál es el rol de las instituciones educativas y sobre todo de la escuela. Es el lugar por excelencia donde la gente te dice lo que debes, tienes y casi quieres aprender.
Hablando de esa excelencia, ¿no? Que es el lugar por excelencia, desde este punto de vista, desde la evaluación del aprendizaje, ¿cómo vemos ese magnífico centro educativo que ha abierto la Comunidad de Madrid ahí en el barrio de Tribunal, en el barrio de Malasaña, ahí en el callejón de San Mateo, ese colegio público de excelencia?
Es que... Otra vez volvemos a estas palabras, no estas palabrejas, diría yo, o neologismos baratos. Colegios de excelencia, ¿no? Que,
¿cómo dejarlos claro, otros, no?
Claro, ¿qué es, primero, qué es un centro de excelencia y qué es un centro de no excelencia, ¿no? Porque se define en contraposición el uno con el otro. ¿Y eso qué quiere decir? Que hay gente excelente, ¿no? Dentro. Es decir,
o que los que salen saldrán excelentemente excelentes.
Sí, ¿no? Aparte que sea palabra, ¿no? Para definir lo que acontece en un lugar donde se enseña y se aprende, ¿no? Aquí somos excelentes. ¿Qué se quiere decir con eso, no? Y lo que es más interesante, ¿quién se cree eso? Más allá de los políticos, ¿quién se cree que ese es un centro excelente? Eso sí, y esto además a mí me recuerda que, bueno, la Universidad Complutense también es un campus de excelencia, ¿no? Esto fue hace como 2 o 3 años que daban...
Pues mira, yo nunca lo he notado.
Ah, ¿no? Bueno, es que a veces hay que estar en lo profundo de la institución. Pero esto fue pues también la moda, ¿no? De la calidad educativa y de la excelencia, ¿no? ¿Quiénes son excelentes? Los que tienen mucha calidad. ¿Qué es la calidad? Pues a veces vas a un campus de excelencia y parece ser que no está en quienes enseñan ni en los alumnos, sino que debe estar flotando por ahí porque no se sabe muy bien dónde está. ¿Qué es todo esto al final? Más ingresos. Porque yo tengo excelencia académica, o esto le pasaba a la Complutense, ¿no? Cuando se repartieron, porque además hubo un concurso de campus de excelencia a nivel nacional, y eran unos cuantos millones de euros. Pues yo creo que estos centros en el fondo es lo mismo, es una excusa, unos baremos, función de los baremos que hay, soy un centro de excelencia, yo tengo más, o demando más ingresos del Estado. Y el Estado ya tiene la justificación para hacer que esos centros se mantengan vivos, ¿no? Son excusas, son certezas en las que nos movemos, pero mi sensación, y es aquí también donde Illich tiene mucho que decir, es que cada vez la gente se cree menos todo esto. Y la gente sabe que, bueno, existen campus de excelencia, existen centros de excelencia, pero ahí lo más que vas a conseguir es que estos centros hagan el trabajo de un lobby social. O sea, ponerte en contacto con gente. Y sobre todo si puede ser con la jet set un poco madrileña, pues mejor. Pero si lo que quieres es aprender, tengo también la sensación, y creo que ya es una certeza bastante asentada, que la gente cuando quiere aprender no va a la universidad y no va, o no lo busca en la escuela, sino que por lo general la gente lo busca el aprendizaje en otros espacios y aplican un poco la lógica de yo me lo guiso, yo me lo como. Hay infinidad de espacios en los que hoy se puede dar tus aprendizajes y luego hay otros lugares donde te dan títulos. Los títulos son necesarios, en parte. Creo que, sobre todo en el contexto tecnológico actual, esto está cambiando. Tenía una legitimidad más o menos fuerte dentro de lo que podía ser el imaginario social de un momento determinado. O sea, lo que estaba escrito sobre una hoja tenía validez, y si estaba firmado por algo también, por alguien importante también. Y partiendo de esto, resulta que hoy ya la tinta sobre papel no tiene tanta importancia, o tiene menos importancia, o casi la misma importancia. Y partiendo de esto, también se puede percibir que hoy en día los títulos, como esos papeles que legitimizan el conocimiento de alguien, los aprendizajes que ha llevado a cabo, han perdido valor. Y al mismo tiempo, el propio contexto tecnológico ha hecho que mucha gente encuentre en estos espacios, a veces virtuales, pero ni siquiera tan virtuales como aparentan ser, espacios en los que pueden encontrar no solo el aprendizaje que quieren, sino la forma en la que se quieren aproximar a ese aprendizaje. Cosa que eso no te ofrecían las instituciones educativas. Ajá. Había un contenido definido por alguien y un método.
Unos ritmos, un tiempo.
Y si no te adaptas, habías fracasado. Pues eso no sucede en este nuevo contexto.
Pero yo creo que no sucede porque podríamos decir que a lo mejor toda la tecnología puede ser más fácil de adquirir ese conocimiento por el mundo en el que vivimos y también porque está más al orden del día esa curiosidad por manejar el último móvil, el último ordenador, el último tal. Pero yo creo que eso no se da cuando hablamos de letras. O sea, no se da. Yo el otro día estuve charlando con una amiga ahí en el barrio de la importancia que, o sea, me hacía gracia la importancia que ella daba, o sea, decía que me entendía, ¿no? Pero a la vez me hacía gracia la importancia que ella le daba a decir que gente de su pueblo, un pueblo pequeñito de Burgos, como puede pasar en, ahí en mi pueblo, gente de un pueblecito chiquitín de Segovia, que no conocían quién era Cristóbal Colón, no conocían, pero luego a lo mejor, en otros ámbitos, lo que hemos hablado mil veces con Mane, ¿no? En otros ámbitos, probablemente esa persona tenga unos conocimientos muchísimo mayores que esa persona que está hablando de Colón, del descubrimiento de América, ¿no?
Sí, esto es interesante. Esto para Ivan Illich era fundamental, por ejemplo. Ivan Illich llamaba a estos conocimientos, a los conocimientos que adquiere la gente por el hecho de ser gente. Estos eran conocimientos vernáculos. Son esos tipos de conocimientos que nadie te enseña. Es un poco difícil a los que vivimos en un contexto de ciudad. Pero esto, a su vez, era la alternativa de Illich. Es decir, generar espacios donde se aprendan cosas. Y cuando hacemos la comparación entre el mundo de la ciudad, el mundo moderno, y el mundo rural, y lo hacemos desde la arrogancia, ¿no? Seguro, ¿no? Y si pasa los estándares de calidad suyos al mundo rural, dirá, bueno, suspendidos en historia, ¿no? No
sabe. Me encantaría ver a ese hombre en un huerto.
Claro, dice, no sabe quién es Cristóbal Colón. Y el señor que está allí le diría, bueno, sí, y además lo dicen sin ningún problema la gente del mundo rural. Sí, yo no sé quién es Cristóbal Colón.
Pero mañana va a llover a las 6:30 de la tarde, ni un minuto antes ni un minuto después. Claro. Y a las 6:30 llueve.
Y saben lo que va a pasar porque conocen el pasado. Es decir, conocen la historia de qué pasa cuando las nubes vienen así, el viento sopla de esta forma. Eso también es una forma de pasado, eso también es una forma de historia. Pero no es la forma de pasado y de historia que Bert quiere que aprendamos en la escuela. Entonces, ahí vuelve a plantearse la contradicción de, bueno, ¿qué es conocer? ¿Qué es aprender? ¿Quién conoce y quién sabe?
¿Qué es cultura general? Ajá.
El conocimiento vernáculo es algo que aprendes porque estás en un lugar. Imposible. Y la gente de pueblo, o la gente del medio rural, esto se ha trabajado un poco, sobre todo en América Latina, en contacto con las culturas indígenas. Resulta que el conocimiento vernáculo que se transmite en las comunidades indígenas no se transmite en las escuelas, sino que se transmite en el seno de la familia y en la familia como parte importante de la comunidad. ¿Cómo vamos a ir transmitiendo poco a poco el conocimiento a nuestros hijos sobre el medio natural y cómo ir a la milpa a cultivar el maíz en cualquier comunidad indígena de América Latina? Sino que el niño aprende estando al lado de su familia, estando en su familia. Acompaña al padre al campo y allí ve lo que hace el padre. Y sabe que cuando vienen las nubes así, el padre deja de trabajar y se va a casa. La próxima vez el niño ya sabe que si vienen las nubes así, posiblemente haya que irse a casa, porque el día que se fue su padre a casa empezó a llover. Pero el padre no le dice, bueno, objetivo número uno, hoy vamos a aprender si vienen las nubes así, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No, pero hay aprendizaje. Hay un aprendizaje que además es de tal calado que se integra dentro de la persona. Es parte de la persona. Y por ahí, obviamente, se genera un debate muy interesante y una crítica a lo que es la pedagogía moderna de un calado que yo creo que sobre todo a los que hemos nacido en el mundo moderno nos sobrepasa. Porque muchas veces no somos capaces de entender el verdadero significado de esos aprendizajes, que están integrados en lo más profundo de las personas.
Esto se relaciona con tiene la capacidad para aprender lo que nos es necesario. Pero aquí yo veo un choque con la realidad, es decir, cada vez la adolescencia se alarga más en el tiempo, cada vez tenemos menos responsabilidades, somos menos autónomos. Entonces, si yo tengo un desarrollo intrínseco del aprendizaje, paralelamente tengo que tener una capacidad de tomar decisiones. Si cada vez tengo menos toma de decisiones, cada vez desarrollo menos el aprendizaje intrínseco. Entonces, estos autores que están saliendo últimamente, no sé si es lo que se llama el conexionismo, dices, venga, tenemos la capacidad intrínseca, ya, pero es que me afectan directamente. No digo esas pequeñas decisiones de mi día a día que me son más que interesantes, sino las decisiones que a lo largo del tiempo van a repercutir en cómo voy a llevar mi vida.
Yo aquí me saldría un poco de Illit, que quizá no se metía tanto en estos temas, y me iría a alguien que he mencionado antes, que es Rancière y su libro El maestro ignorante. Porque lo que Rancière plantea es, claro, ¿cómo me salgo, no? Tú dices, ¿cómo salir de esto? Aquí hay una palabra clave, un concepto clave para Rancière, y es la emancipación. Uh-huh. Para salir, para buscar el aprendizaje intrínseco, y sobre todo en estos contextos tan hostiles para este tipo de aprendizaje, es clave el concepto de la emancipación, de la liberación personal que te permite entender que todos los seres humanos somos iguales en cuanto a capacidades de aprendizaje. Nacemos con esa igualdad. O sea, no necesitamos que ninguna institución, ningún gobierno nos diga que debemos caminar hacia la igualdad. Tenemos que ser conscientes de ese principio de igualdad con el que nacemos, de igualdad de todas las inteligencias. Y que yo puedo alcanzar todo aquello que me proponga. Porque más allá de lo que me proponga, a donde haya llegado con esa voluntad de emancipación, está bien. Lo que haya alcanzado, poniendo todos mis sentidos y todo mi empeño en un aprendizaje, a donde haya llegado, está bien. Y esa voluntad de emancipación, esa posibilidad de desarrollar la igualdad de la inteligencia que todos llevamos dentro, es lo que podría ser un motor de cambio. Un motor de cambio, es cierto que parte de una voluntad interior de cada persona, pero que a la vez se sirve de una sinergia colectiva, ¿no? Es una voluntad de cambio de casi de motor de movimiento que nos haga un poco cambiar la forma en la que miramos o en la que entendemos que necesitamos que alguien nos enseñe, que alguien esté detrás de nosotros todo el rato y que busquemos la motivación casi intrínseca que hay en los aprendizajes, ¿no? Constantemente.
Bueno, pues vamos a ir un poquito con unos minutos de musiqueta para relajar un poco las orejas y ahora seguimos aprendiendo y charlando con John.
Rueda, rueda, sal de pan y canela, cielo, negro.
Bueno, y seguimos en Radio Almenara, en Ladran, luego cabalgamos, acompañado de John, de la Universidad de Deusto, hablando de Illich, de Ivan Illich, así que continuemos charlando.
Resulta que John estuvo un tiempito por Cuernavaca, lugar donde estaba el CIDO, que el Centro Internacional nos han dejado importantes libros y reflexiones. ¿Nos podrías contar un poquito, John, cómo fue tu experiencia de trabajo allí? Uh-huh. Y si realmente había una alternativa a las escuelas en Cuernavaca.
Uh-huh. Bueno, lo primero, decir que no sé cómo se oirá mi voz a los oyentes, pero soy lo suficientemente joven para no haber conocido el CIDOC en el sentido físico, porque el CIDOC es un espacio que estuvo abierto entre 1963 y 1976, y es cierto que yo luego viajé a Cuernavaca un poco con la intención de ver las ruinas, ¿no? Si es que las había. Pero al mismo tiempo de ver los documentos y las publicaciones que se lanzaron desde ese centro y conversar con la gente que todavía está por Cuernavaca, gente ya de edad, y que participaron activamente en el CIDOC, y que hoy viven en Cuernavaca, y con los que tuve la oportunidad de hablar y conversar, y que me contaran, ¿no?, cuál fue esa experiencia. Yo creo que, en líneas generales, es un espacio que yo diría que ha quedado olvidado para la historia de la educación, sin yo saber muy bien por qué. Porque sin duda fue una de las grandes experiencias pedagógicas que se llevaron a cabo en la segunda mitad del siglo XX. Resulta que en una pequeña ciudad de México, en Cuernavaca, que es una ciudad que está como a 60 kilómetros del Distrito Federal, de la Ciudad de México, pues un grupo de pensadores, de librepensadores, de intelectuales críticos, de gente un poco snob en apariencia, pero críticos en esencia, se reunieron con la intención de pensar el mundo. Esto suena muy grande, pero este era el propósito. No se trataba de pensar qué es lo que estaba aconteciendo en un pequeño barrio de Cuernavaca o qué pasaba en la Ciudad de México, sino querían pensar qué estaba pasando en el mundo entonces. Y partían de un conjunto de tesis que planteó Ivan Illich con una señora a la que tuve la oportunidad de conocer, que es Valentina Borremans. Y tanto Illich como Borremans plantearon tres tesis fundamentales en contra de instituciones modernas. La primera tesis era que estaba relacionada con los medios de transporte y decía que los medios de transporte, lejos de hacer que las personas llegaran cada vez más rápido a los lugares, los medios de transporte modernos paralizaban a las poblaciones. Esta tesis suena un poco extraña, pero yo creo que los oyentes, si se ponen a pensar la cantidad de tiempo que pasan yendo de su casa al trabajo todos los días, enseguida se pueden dar cuenta de esto. Existen muchos alcaldes, muchas presidentas de comunidades autónomas que han invertido un pastizal de dinero, que ahora lo debemos, por cierto, y que nos han garantizado, nos han querido vender la moto de que a los sitios. Pues bien, estamos en el periodo de la historia en el que los seres humanos más tardan en ir de su casa al trabajo. Los medios de transporte modernos, según esta tesis que plantearon en Cuernavaca, y se corrobora en una ciudad como Madrid, nos paralizan. Esta era la primera tesis respecto a los medios de transporte que se planteó en Cuernavaca. La segunda,
la alternativa a esta primera tesis,
para todos esos biciclistas,
sí, que conocerán y les sonará el nombre de Illich como gran defensor de las bicicletas, ¿no? Hay un libro que se llama Energía y Equidad, en el que dice que una alternativa sería empezar a moverse a la velocidad de la bicicleta y que todos los medios de transporte que cumplan la proporción de un individuo moviéndose a 20 kilómetros por hora, esa proporción es la que puede salvar al mundo. Lo decíamos en los años 70, hemos perdido 40 años. Bueno, estos eran los medios de transporte, ¿no? Energía y Equidad es el libro. Esa es una de las tesis que plantean Illich y Valentina Borremans. La segunda era respecto a los hospitales. Y decían, resulta que la medicina moderna, lejos de sanar a amplios sectores de la población, es un importante foco para generar nuevas enfermedades. si por ejemplo resulta que tengo un problema en un diente y voy al dentista, la medicina moderna lo que siempre me va a recomendar es quitar y poner. Es decir, tengo un diente mal, quítalo y te voy a poner un implante. Me meten un implante de titanio y no sé cuántas cosas meten ahora, y resulta que luego empiezo a tener problemas con el resto de las encías, porque me han metido un elemento extraño en la boca. Y tengo que volver al dentista a la de un año porque los dientes de al lado se me están moviendo. Y dice el dentista, bueno, pues te voy a quitar los de al lado. Entonces me tocan los nervios y tengo problemas de migrañas. Canelis publicó un libro que se llama Némesis Médica, pero fue una de las tesis que él planteó, la tesis de la iatrogénesis, lo planteó en Cuernavaca. Y luego ya estaba la tercera tesis, que tiene más que ver con el mundo educativo.
Junto con esta segunda tesis de la salud, también es interesante nombrar que cada vez más todo aquello que no venga diagnosticado por una persona con una titulación parece que no existe.
Sí.
Es decir, llegamos al trabajo y estoy mala. ¿Has ido al médico? No, pero estoy mala. Es decir, yo conozco mi cuerpo, yo sé cuándo estoy mala. En cambio, y tú me conoces desde hace 10 años, me puedes creer. En cambio, si llevo un papel de una persona que nadie conoce, pero que tiene un título que dice, sí, tú estás mala, ya todo el mundo me cree, ¿no? O sea, ¿cómo hemos pasado a ese segundo paso de decir, pero bueno, ¿qué está pasando?
Claro, Illich estaba muy preocupado por el poder de las profesiones.
Eso es.
¿No? El poder que las sociedades modernas dan al profesional. El profesional que diagnostica en función de una ciencia tanto difusa como es la ciencia moderna, pero que su diagnóstico va a misa. Nadie puede ir en contra del diagnóstico de alguien que está titulado como es un médico. Y efectivamente la automedicación o la medicación que se sale de los parámetros de la medicina moderna, pues casi está no mal vista, sino penada, ¿no? Es como ir en contra de la ley de la gravedad. Y efectivamente Illich veía con mucha preocupación el hecho de que en el mundo moderno la gente no conociera su cuerpo. Cada quien tiene que saber qué es lo que le pasa, qué te pasa, cómo estás, cómo te afectan las cosas. Y el mundo moderno, el mundo de instituciones modernas, fomenta lo contrario, que sean otros los que te digan qué te pasa, incluso cómo estás. Que vayas al médico a decir, no sé cómo estoy. ¿Me puede usted decir cómo estoy?
Sé que me pasa algo, pero no sé que me encuentro mal.
Sí.
¿Y te duele? Sí, ¿cómo te duele? No sé, me duele.
Y casi cuando un médico te dice, no te encuentras mal, ah, pues no estoy mal. Y me voy, ¿no? Y dices, bueno, pues nada. Pero somos muy dependientes respecto a este tipo de cuestiones. En algún texto, Illich menciona, y esto ya lo conecta o relaciona al mundo de los hospitales con el de la educación, que en las escuelas, al final, terminamos aprendiendo cuestiones como a dónde tenemos que ir a protestar en el caso de que nuestra abuela, o nuestro padre, o nuestra madre, o nuestro abuelo, cuidar a esa persona que está enferma. O sea, claro, ¿dónde ir a protestar? Sí, sabemos que el Ministerio de Salud es el encargado de que las personas que tienen determinados problemas, pero ¿qué puedo hacer yo para cuidar a la determinado familiar que está enfermo? En las escuelas lo que se está fomentando es, y esto era la antigua, ya la ha quitado Bert, educación para la ciudadanía. Conoce la Constitución, conoce tus derechos, conoce tus deberes, conoce los valores que rigen la sociedad. Pero en ningún momento dice conoce tu cuerpo, conócete a ti, conoce cuál es tu camino, hasta dónde puedes llegar, qué llevas dentro, qué puedes aportar, quién eres. Entonces esas son cuestiones claves y que rompen la lógica de las instituciones. Y casi es qué puedes hacer tú como ser humano por los demás. Esto es un poco católico, pero Illich era cura. No nos olvidemos de esto. Y de todos modos otra cuestión que, y yo creo que ya estaba un poco enlazado, lo que decía, ¿no? Están las tres tesis que se trabajaron en Cuernavaca, que era la de los transportes, la de los hospitales, y luego viene la de la educación. Hemos comentado un poquito de esto antes, y Illich tenía muy, muy claro, y así lo presentó en sus trabajos, que las instituciones educativas modernas, lejos de fomentar el conocimiento, las instituciones educativas modernas eran espacios que parecían haber sido diseñados expresamente para que la gente quedara paralizada psicológicamente, para no saber quiénes somos, no saber qué podemos hacer, no saber cómo relacionarnos con los demás. Y lo único que se terminaba aprendiendo, según Illich, yo estoy bastante de acuerdo, no hay más que a veces ver la realidad, lo que se terminaba aprendiendo era una serie de mitos, una serie de certezas que fomentaba la escolarización, la certeza de que el conocimiento se puede medir, de que hay gente que sabe más que yo, que hay gente más lista que yo, que hay gente que me tiene mucho que enseñar y yo tengo mucho que aprender. Esto es lo que se termina transmitiendo. Muchas veces parece que las instituciones educativas cumplen con el eslogan de McLuhan, de el medio es el mensaje. El medio, el ambiente en el que desarrollamos nuestro aprendizaje, ese ambiente deprimente que hoy está presente en las instituciones educativas, en las escuelas, ese es el mensaje. Es el mensaje. Y yo creo que con esta tercera pata, esta tercera tesis, o queda bastante bien presentado lo que fueron los debates que se llevaron a cabo en el CIDOC de Cuernavaca. Volviendo al tema de qué fue esto del CIDOC, fue un espacio abierto con la intención de que intelectuales de todo el mundo llegaran a Cuernavaca, una pequeña ciudad de México, para debatir estas tesis planteadas por Illich. Y lo cierto es que, bueno, tuvo cierto éxito la convocatoria de Illich, ya que intelectuales críticos de todo el mundo, o casi los principales intelectuales críticos del momento, llegaron a Cuernavaca con la intención de debatir estos puntos. En el caso de la educación, aquí aparecen nombres que son casi un icono para los movimientos críticos o la crítica de pensamiento pedagógica de los años 60 y 70. A Cuernavaca llega gente como Paul Goodman, uno de los grandes de la contracultura americana. Llega gente como John Holt, también desde Estados Unidos. Pero también van a llegar otros pensadores de América Latina, como Paulo Freire o Augusto Salazar Bondi. Es decir, se va a configurar toda una comunidad de críticos con la educación, en la que se va a desarrollar una crítica, yo diría que sin precedentes, a las instituciones educativas modernas. Y por eso decía que el CIDOC, en buena medida, ha sido un centro que ha pasado desapercibido para quienes desde la historia de la educación han intentado hacer un estudio del pasado y del pasado.
¿El papel que juega la escuela dentro de ese conocimiento o el papel que juega el conocimiento dentro de la escuela, por donde ambas partes lo queramos mirar? Sí que es cierto que niñas y niños cuando van al colegio en las etapas inferiores van con esa motivación de ver a sus amigos, incluso a la vuelta del verano es un momento en el que a la chavalada le apetece volver al centro educativo por encontrarse con el grupo de amigas y amigos tal, pero sí que es cierto que a medida que esas etapas van aumentando, a medida que la gente va siendo más mayor, va llegando eso de que el conocimiento es un aburrimiento, uh-huh. Que el instituto no se quiere ir al instituto, uh-huh. Empieza a haber como cierta ahí reacción en contra de estas instituciones. Mi pregunta es, ¿qué cabida hay qué papel juega, qué papel se le deja jugar a la creatividad y a la imaginación, ¿no? dentro uh-huh. del sistema educativo formal que uh-huh. tenemos hoy en día?
Esa es una de las grandes preguntas, ¿no? Yo tengo la sensación que una cuestión como la creatividad es lastrada. Sabemos muy bien cómo hemos llegado a esta situación. Parece obvio que una amplia mayoría de adolescentes firmarían sin ningún tipo de complejo que la escuela es una pérdida de tiempo. Al mismo tiempo, al que hay que ir, porque en el fondo no hay otro lugar a donde ir.
Porque es lo que hay, ¿no? Hay que ir a la escuela y hay que ir a la escuela.
Y es cierto, estamos obligados a ir, pero al mismo tiempo no estamos tan obligados. Hay dificultades para percibir las alternativas que hay. Entonces, uno tiene la sensación de que participa de una serie de actividades porque hay que participar en esas actividades y nadie parece preocupado de qué es lo que realmente está ocurriendo ahí y qué es lo que, en el fondo, la gente quiere hacer. Si los adolescentes no quieren ir ahí, es porque ellos no saben lo que quieren. Si pudiera, no iba. Es porque no se conoce a sí mismo y tiene que aprender cierta disciplina. O quizá hay algo de razón en lo que está diciendo. Quizá deberíamos decir, oye, espera, a ver, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué no te interesa? ¿Por qué no significa nada para ti? ¿Por qué es un aburrimiento? Entonces, yo creo que esas cosas hay que plantearlas, y hay que plantearlas abiertamente. Es un debate que permanece, y contradicciones legales que existen. El hecho de que cada vez haya más gente que rechaza frontalmente la escuela, el hecho de que cada vez haya movimientos que ven a las escuelas como una herramienta al servicio de no solo del Estado, sino también del capitalismo, o la gente que ve en las nuevas tecnologías, prueba de que hay gente que sí que está escuchando a los adolescentes y a la gente que está yendo a la escuela y que está viendo muy a las claras las contradicciones que presentan esos espacios. Es un tema complicado porque todavía la ecuación básica de que si quieres ser alguien en la vida tienes que ir a la escuela todavía está muy, muy, muy asentada. Pero creo que si levantamos un poco la mirada del contexto en el que nos movemos, a veces nos encontramos con gente que está muy orgullosa de no haber ido a la escuela y que además, precisamente porque no ha ido a la escuela, ha podido expandir lo suficientemente su aprendizaje y resulta que ha aprendido cosas muy distintas. Y cuando el proceso educativo formal tradicional lo que hace es meterte dentro de un camino y no permitirte o no darte la posibilidad de salir de ese camino. Y el camino es el de la especialización constante. Cuanto más avanzo dentro del sistema educativo, más me especializo en una cosa y menos sé del resto. Entonces, todas estas son cuestiones que están sobre la mesa y que, diciendo que esto puede ser un poco molesto para algunos movimientos sociales, sobre todo para, bueno, tenemos un movimiento de maestros en defensa de la escuela pública, pero creo que no son debates incompatibles, sino que se pueden ver las compatibilidades que existen entre lo que estoy comentando y el debate por una escuela pública o la defensa de una escuela pública.
A mí me chafa un poco oír a veces un discurso ya que está también como muy asentado y naturalizado, ¿no? A pesar de todo lo que estabas diciendo, que era es justificar el hecho de que un adolescente se aburra dentro del aula, justificar el hecho de que un adolescente no quiere ir a un aula, lo que preguntabas tú antes de habrá que preguntar ese por qué, ¿no? ¿Por qué no quieres ir? ¿Por qué tal? Cuando en realidad lo que se suele hacer es decir, claro, si es normal que no quiera ir, entonces con esa respuesta ya parece que se soluciona, ¿no?
Es normal porque no sabe lo que quiere. Esa es la respuesta. O sea, es normal porque un adolescente no sabe lo que quiere.
Claro, pero en cambio, el mismo adulto que está diciendo es normal que no quiera ir, es el que le está obligando a ir, ¿no?
La pregunta es, ¿cuántos adultos saben lo que quieren? ¿No? Es decir, no sé, yo me considero una persona adulta o cada vez más adulta. Dicen que la madurez llega con los años. Pero yo creo que yo no sé lo que quiero. ¿Con qué criterio voy a decir a un adolescente lo que tiene que querer él?
Estábamos hablando de creatividad e imaginación. Hablábamos antes de un poco de plantearnos qué es el mundo, para qué estamos en el mundo. Si esa creatividad y esa imaginación no se coartase, ¿podríamos establecer una relación directa entre, por ejemplo, iniciativa empresarial o iniciativa laboral?
Pues una buena pregunta. Yo, fíjate, no me lo había planteado así, pero...
También habrá una creatividad para ofrecer... Una creatividad que ofrecer, ¿no?
Que llega un momento en que no podemos pensar más allá. Yo creo que la raíz de ciertas limitaciones que tenemos ahora de pensar pasa por el hecho de que todos el mismo proceso que ha moldeado nuestra forma de pensar, que suele ser la escuela. Entonces, la creatividad está sumamente moldeada por el proceso, que por lo general es más de 10 años, en el que estamos sentados frente a un tipo que nos está explicando cómo son las cosas y cómo es el mundo. Y estamos sentados mirándole de frente y junto con otro montón de gente de nuestra misma edad que está en la misma sintonía que nosotros. La actividad cerebral que se produce en ese fenómeno educativo es muy baja. Entonces, a la hora de pensar el mundo, a la hora de pensar alternativas a lo que está sucediendo, y más en tiempos de crisis, yo creo que tenemos un déficit de creatividad muy fuerte. Y existen diferentes estudios que así lo demuestran. Las instituciones modernas, las instituciones educativas modernas, es lastrado en las escuelas. El pensamiento divergente es la capacidad que tenemos para lanzar preguntas a un enunciado. Robinson lo plantea como, ¿qué cosas puedo hacer con un clip? Bueno, pues puedo hacer pocas cosas si doy por hecho que el enunciado es parte de la respuesta. Pero si me dedico a bombardear de preguntas al enunciado, ¿de qué color es un clip? ¿Qué tamaño tiene un clip? ¿Estamos hablando de un clip de 100 metros de altura? ¿Estamos hablando de un clip microscópico? ¿Estamos hablando de un clip que tiene una cámara puesta en uno de sus lados? O sea, si me dedico a lanzar propuestas al enunciado, te doy por hecho, entonces estoy fomentando la creatividad. Tengo un examen, tengo que responder al enunciado. No puedo decir, ¿y por qué me preguntas eso?
Eso, sino que cuando vas a preguntar no te dejan.
Sí, claro. Claro, y los maestros, digo, generalizando, y esto es lo que le corresponde, como profesionales, además, es no permitir que eso suceda. No permitir que... Tiene unos contenidos que dar. Es que en el momento que permiten eso, están saltando la ley. Y tiene repercusiones fuertes, sobre todo en el pensamiento de quienes hemos ido a la escuela. Y tenemos que ser conscientes de eso. Y de las limitaciones que tiene a la hora de afrontar unos tiempos de crisis que demandan de alternativas urgentes ya. ¿Cómo vamos a pensar una economía diferente si no lanzamos cuestiones serias al enunciado general? Hay que generar pensamiento que nos permita lanzar preguntas inteligentes sobre ese enunciado general. Ningún tipo de respuesta creativa es un escenario en el que damos por hecho de que existen mercados, existe capitalismo como hace 500 años existía un dios, y a partir de ahí es donde tenemos que plantear las alternativas. No. Vamos a las cuestiones de fondo. El pensamiento de Iván Illich es un intento de eso. El centro que Iván Illich abre en Cuernavaca es un intento de lanzar preguntas generales a las certezas que eran el enunciado de un tiempo y que no han cambiado tanto. Yo creo que ahora es el escenario propicio para eso. De nosotros depende, pero en parte estamos mutilados por tantos años de escolarización.
Yo tengo esperanza en la gente, y no tanto en la gente a nivel individual, sino en los colectivos. Yo creo que cuando pensamos en común, pensamos mejor. Porque nos vemos reflejadas, entendemos que hay otras maneras de pensar. Yo creo que sí hay alternativa. Hay alternativa y hay alternativas potentes. Se están poniendo en marcha, pero lo que tú dices, ¿no? Pues la creatividad como base del desarrollo cognitivo. Uh-huh. O sea, vamos a pensar creativamente, no intelectualmente.
Sí, luego, obviamente, estamos también muy, muy marcados por el pensamiento intelectual que se fomenta en las escuelas.
Eso es.
¿Qué hacemos ahí todo el rato escuchando a un hombre hablar? No hay muchas cosas por hacer.
¿Por qué no hablamos en vez de escuchar? Que escuchar es bueno, pero hablemos y escuchemos.
Sí, y hagamos cosas, ¿no? O sea, hay que hacer.
Trabajos.
Entonces ahí está.
Pues ahora vamos a escuchar unos minutos musicales.
Y después de estos minutos musicales,
en España está habiendo un movimiento bastante fuerte de maestros y maestras que se llama Las Camisetas Verdes, esta escuela pública que está defendiendo, no sabemos muy bien qué, porque todavía no ha venido ninguna persona a explicarnos concretamente qué se defiende. De acuerdo con quien hablemos, hay gente que defiende una calidad dentro de la escuela pública, hay gente que defiende un más cantidad de dinero para la escuela pública. ¿Cómo analizaríamos todo este movimiento social?
Pero tanta actualidad como complejo. Y bueno, con todo el gusto del mundo me voy a empezar a mover en terrenos
fandangosos,
pero bueno, lo voy a hacer con toda mi diplomacia y con toda la posibilidad de crítica que tengo. Lo primero, yo creo que obviamente estamos ante un movimiento social, un movimiento legítimo, pero también muy diverso. Hasta donde se puede observar, es un movimiento en el que se junta gente que lo mismo está protestando por sueldo, es decir, por unas condiciones laborales económicas, con gente o con personas que efectivamente llevan posiblemente un tiempo, yo diría años, llevar a cabo cambios y transformaciones. Lo bueno de todo esto es que se ha conseguido como ensamblar diferentes luchas internas y consolidar un movimiento que hoy en día yo creo que es uno de los movimientos que en todo este contexto de crisis más fuerza tiene y más respaldo ciudadano, pero que en función de todo lo que hemos estado comentando, de toda la crítica que he estado exponiendo, tomando como referencia el pensamiento de Iván Illich, yo creo que ese movimiento podría o tiene la opción de ir un paso más allá. Y no solo cuestionar lo que es la inversión que hace el Estado, en este caso el Estado español, en educación, de denunciar los atropellos que se están cometiendo por parte del gobierno del Partido Popular, posiblemente en herencia del socialista de allá, en el sentido de que quienes han estado trabajando desde una perspectiva crítica en educación tienen cierta intuición de que se pueden generar dentro de lo que es el conglomerado. Es decir, la escuela pública no solamente es inviable por lo que se está viendo económicamente, sino que quizá también sea inviable pedagógicamente. La forma en la que se han estado gestionando recursos, yo diría en las últimas décadas, está generando problemas a la hora de que la gente tome responsabilidad de su propio aprendizaje. Yo por eso creo que este movimiento haría bien en no descuidar las reivindicaciones pedagógicas. Esto no es solamente una lucha de recortes, sino que también es una cuestión de fundamento pedagógico. Y a veces me entristece un poco ver que ese debate no sea tan presente como el otro. Que más bien parece que es el movimiento de gente a la que se le está recortando injustamente el salario y no tanto de gente que tiene una responsabilidad pedagógica con la ciudadanía. Eso lo diría a grandes rasgos.
Sí, es verdad que la gente que lucha por una mejora económica dice que sí. Uh-huh. Y es verdad que la gente hoy en día pues trabajamos por dinero. Uh-huh. Es decir, tú echas tus horas laborales a cambio de un salario. Parece que sí, tus habilidades, uh-huh, en este espacio, en este caso en la escuela. Uh-huh. La gente tenga tiempo, porque en esa dignidad laboral no solo es el tiempo que tú dedicas frente al alumnado, sino tiempos para formarte, para pensar lo que vas a hacer en el aula. Si estás saturada de trabajo, de aula, no tienes tiempo para pensar, uh-huh, lo que vas a hacer ahí dentro. Entonces yo creo que son dos reivindicaciones aptas, uh-huh, en el sentido de, bueno, vamos a dignificar laboralmente a la gente, pero que esa dignificación no solo sea económica, sino también que haya una valoración social. Uh-huh. La educación está maltratada, uh-huh, o sea, no se habla bien de la educación. Pero también es verdad que hacer una reivindicación de una calidad dentro de la educación pública es complicado, porque no sabemos qué es calidad.
Claro, yo aquí lo que a veces he llegado a pensar es que no se trata tanto de defender la educación pública, sino de que el Estado sea consciente, o bueno, quienes están en el gobierno reserven o den el apoyo económico que las personas necesitan para guiar su propio aprendizaje. Esto es un poco difícil de expresar en este contexto, pero creo que la mejor red que hay para que las personas puedan desarrollar su propio aprendizaje quizás sea la que actualmente existe y está formada por las escuelas y por los profesionales de la educación. Ellos son los que mejor conocen como qué es lo que funciona y lo que no a la hora de aprender, al mismo tiempo que conocen muy bien las debilidades que tiene el sistema y las alternativas que también se podrían generar. Entonces, de ahí
esa dificultad que a veces es como una especie de pirueta con doble giro en el aire e intentando caer en el suelo sin romperse el morro, que consiste en reivindicar las condiciones salariales dignas que me permiten poner todos mis sentidos en una sociedad capitalista. Esto es muy capitalista. O sea, el dinero me permite poner todos mis sentidos. Pero bueno, reivindicar eso, ya que estamos en un contexto capitalista. El hecho de que es responsabilidad de los gobiernos garantizar los espacios que nos permiten aprender.
Eso es. Es decir, que si luchamos por una educación de calidad, no solo vamos a luchar por la educación de calidad dentro de la escuela pública, sino de todas las alternativas, léanse, escuelas alternativas, libres, que pueden dotar de calidad a quien está estudiando.
Claro, y sobre todo esta parte es interesante, porque muchas veces nos encontramos que uno de los sectores más críticos con las, por ejemplo, propuestas pedagógicas libres, con las escuelas libres, de carácter privado, muchas de ellas, uno de los sectores más críticos son los maestros de escuelas públicas. Hay otras alternativas. Entonces ahí nos movemos en, yo no sé si es un contexto contradictorio. Un día están reivindicando unas condiciones salariales dignas y justas, y es una reivindicación justa, en no encerrarse sobre sí mismos y hacer una lucha casi corporativista, sino en buscar aliados fuera. Las propuestas de pedagogía alternativa que van desde, se me ocurre, temas como la pedagogía Waldorf, tema como las escuelas libres, las guarderías que hoy existen en Madrid, por ejemplo, que se salen del camino oficial, o incluso prácticas. En el cual existen familias que están experimentando con otras formas de aprender. Y con todos esos movimientos y sin excluir unos a otros, creo que sí se puede como remar en la misma dirección para reivindicar que tanto quienes hacen homeschooling como quienes cierto apoyo económico a esos proyectos, porque también es gente, también son ciudadanos que están aprendiendo y que están luchando por su propio aprendizaje. Y a veces están recluidos al ámbito de lo privado. Entonces ahí se podría generar una sinergia de fuerzas que, vamos, por la que yo casi o en la que yo me sentiría más identificado que en la actual lucha corporativista que a veces, o de la digna lucha que actualmente están llevando los maestros.
Yo creo que esto tiene mucho que ver solo con la escolaridad. En vez de hablar de educación como ente propio. Si sabemos hablar de educación, en mayúsculas, sabemos que educación es Waldorf, pública, libre, libertaria. Si hablamos de escolarización...
Y lo que estábamos hablando antes del pueblo, ¿no?
Escolarización, hablamos de la pública. Y a lo mejor lo que...
O privada y concertada.
O privada y subvencionada.
Lo formal, ¿no?
Eso es.
Lo formal.
Entonces, tenemos que saber también no formar parte del juego, no vayamos a luchar entre nosotras, para que al final no haya calidad, que es lo que realmente es importante y que desde mi punto de vista todo el mundo que nos dedicamos a la educación en el fondo es lo que nos hace levantarnos cada mañana y pensar no en compartimentos estancos y no la libre no vale porque tú haces lo que quieres, en cambio la escolarización obligatoria es válida porque así todo el mundo tenemos los mismos derechos, que eso es mentira, porque tú no tienes los mismos derechos que una persona que está en un centro de menores. Entonces, no de la escolarización.
Sí, yo hay veces que he llegado a decir que apostaría por una reforma constitucional que garantizará el libre aprendizaje de los ciudadanos. O sea, que si yo opto por esta forma de organizar mi aprendizaje, al igual que otros optan por otra, ¿por qué si yo pago mis impuestos no voy a tener el derecho a recibir cierto apoyo económico porque he optado por esta apuesta para mi aprendizaje?
De hecho, eso ocurre con la educación católica religiosa. Es decir, ahí sí lo vemos. ¿Por qué? Porque tradicionalmente en este país se ha visto que la educación religiosa es una alternativa apta para los padres y madres que la consideren así. En cambio, si la quieres libertaria, eso ya, eso ya es otra cosa.
Es otra religión.
Claro, es otra religión.
Lo que pasa es que ahí probablemente también entraría un choque ideológico, ¿no? Una confrontación ideológica, que sería que probablemente esos proyectos libertarios, sin duda, ¿no? E incluso a lo mejor otros alternativos o educación libre o tal. No me parecería coherente que una escuela libertaria...
El dinero va acompañado de imposiciones.
Eso es.
Es decir, hoy en día solamente se subvenciona por parte del Ministerio de Educación aquellos proyectos que cumplen la ley de educación. Si tú no cumples la ley de educación, no tienes garantía, no tienes ningún tipo de sustento económico. Los centros educativos religiosos, en el fondo, están, bueno, tienen sus asignaturas de religión, sus rituales religiosos y toda la parafernalia, sus uniformes si hace falta, pero cumplen la ley. Ahora, si yo estoy apostando, y esto pasa con otras propuestas educativas, no, porque no estoy cumpliendo la ley.
Claro, pero estamos hablando del Estado hacia ese proyecto, pero no estamos hablando del proyecto hacia el Estado, porque ese proyecto en realidad no está de acuerdo con la existencia de un Estado, ¿no? Con lo cual, tampoco estaría de acuerdo con que ese Estado que ellos quieren destruir les esté dando dinero a la par, ¿no?
Bueno, habrá proyectos que yo... Bueno, el caso más paradigmático es lo que pasa, por ejemplo, con las escuelas zapatistas en México. Es un proyecto educativo que obviamente bajo ninguna circunstancia aceptaría dinero del Estado, ¿no? Y cada quien organiza de su forma. Efectivamente es una opción que tienes, pero otra opción podría ser también esa, ¿no? Que tú te organices como quieras y puedas tener el apoyo del Estado. Esa no existe. Luego está la libre decisión de cada movimiento, aunque al mismo tiempo una escuela libertaria debería plantearse si es posible generar un proyecto educativo que se llame escuela y que a la vez separe del sistema capitalista, como si la escuela no dependiera de fundamento epistemológico a la hora de definir la presencia de la escuela dentro del sistema capitalista y las posibilidades que tiene de existir fuera. Pero, a nivel económico, obviamente, es una decisión coherente, ¿no? El adjetivo libertario connota pues una rebeldía respecto al Estado.
Una ideología libertaria, ¿no? Vamos a hacer ahí un poco un poco contextualización, volviendo a lo que hacíamos en el primer programa, esa diferenciación entre escuelas libertarias y escuelas libres. Las escuelas libertarias están enfocadas bajo una ideología libertaria anarquista, y las escuelas libres no tienen por qué, ¿no?
Claro, entonces, ahí, mira, eso estaría muy bien para poner un poco en su lugar lo que estábamos planteando. Una escuela libertaria obviamente decide no recibir dinero público. Una escuela libre, en el momento en el que plantea esas formas alternativas, es ya el Estado, con su aparato legal, el que le imposiciona el hecho de que tú no puedas beneficiarte de tus impuestos. Pues bueno, yo creo que ahí es el sector ese que comentaba, ¿no? Que posiblemente el movimiento de escuelas libres debería ser mucho más solidario con esas propuestas y de alguna forma hacerlos parte del movimiento, ¿no?, que se está generando.
Pero es que luego hay muchas necesidades que cubrir, es decir, hay un espacio, hay una alimentación de las personas que acuden a la escuela, hay un material escolar. Es decir, no solo tenemos que hablar del dinero que se recibe y podemos estar pensando en pagar unos sueldos. Puede ser que un Estado tenga una especie de parque de territorios donde tú poder situar tu espacio educativo.
Espacios públicos.
Eso es. Es decir, si un grupo de personas quiere montar una escuela, una de las... No puedes hacerle frente. Muchas veces tienes que estar pensando más en cómo conseguir el dinero para el suelo que en lo que va a ser el aporte educativo. Entonces, que muchas veces no veamos que solo el Estado tiene que hacer un aporte económico, sino simplemente que libere espacios. O que no imponga dónde tienen que ser, cuántos metros tienen que cubrir, porque ahí también ya hay una... sino el que no me impidas cómo conseguirlo.
Sí, ahí estamos tocando lo que es el fundamento del Estado, ¿no? Lo que es el orden que genera un Estado y los intereses que hay detrás de ese orden. Si yo me pongo en la situación del Estado, en este caso del Estado español, y los intereses que hay detrás de un Estado hoy en día, obviamente al final terminas entendiendo por qué el interés de que todo el mundo pase por el mismo aro, sobre todo en cuestiones educativas. Porque está bastante bien demostrado que eso funciona para sus intereses. Es decir, encima que tú vas a educar a gente en función de una pedagogía alternativa, ¿quieres que yo te pague dinero cuando posiblemente esa gente va a terminar siendo crítica conmigo? No es rentable. No, no tienes espacio.
No es que tú no me des dinero. Es que no me impidas conseguir a mí.
Ya, pero es una rentabilidad ideológica.
Claro.
Aquí ya estamos hablando de rentabilidades ideológicas. Esto era como la LOCSE, ¿no? De formar ciudadanos críticos. Pues hombre, sí, pero hasta cierto punto. A ver si van a ser críticos conmigo.
Claro, pero a mí siempre me choca con el tema de la religión católica. Uh-huh. Es decir, ¿por qué hay tanta manga ancha? Pero tanta manga ancha con colegios de curas, frailes, monjas. Uh-huh. Y vamos a darnos cuenta ya que no es viable. No es viable, uh-huh, que la educación vaya tan de la mano de la religión. Aun por muchos carteles que nos saquen, que como pone ahora, la iglesia forma sociedades mejores. Venga, hombre, por favor.
O sea, cuando vemos claramente, ¿no?, que además acaba de salir, yo me enteré ayer, ¿no?, que esta ley, esta maravillosa ley BERT de educación, ha sido gran parte de ella consensuada con la iglesia. Uh-huh. E incluso la iglesia ha sido quien ha dictado la asignatura que debe de suplir a la religión. Mm. O sea, esa alternativa a la educación, o sea, perdón, a la religión, también la ha dictado, o también por lo menos se ha llegado a un consenso sobre qué dar en esa asignatura con la iglesia, cuando en realidad lo que estamos haciendo es una asignatura alternativa a la religión. Mm. Donde entonces también vemos que está entrando la iglesia. También ahora se va a empezar a conceder dinero público a colegios que segregan entre
mucho miedo, como una película de terror.
Es un tema que da mucho miedo y a veces, claro, tendemos a pensar que a identificar lo que es la relación entre educación y religión observando qué es lo que pasa en las instituciones privadas. Bueno, esto lo digo yo que, como habéis dicho, vengo de la Universidad de Deusto, Universidad de Jesuitas. Y entonces, ahí es bastante explícito, ¿no?, el hecho de que existe un interés por parte de las instituciones religiosas, un interés histórico, para educar, para generar sus propios programas de aprendizaje, pero a veces se nos escapa también que la religión, y en España obviamente la religión o la institución religiosa católica, la Iglesia Católica, está muy, muy metida en instituciones públicas. Dentro del ámbito privado, yo sí creo que hay que respetar la iniciativa que pueda tener cualquier tipo de congregación religiosa como una iniciativa privada. Al igual que, supuestamente, bueno, la iniciativa privada está ahí y es una opción. El problema a veces es que es muy difícil ver, es muy difícil analizar el grado en el que instituciones religiosas, a modo de lobby político, se introducen en mecanismos democráticos. De repente nos encontramos con un ministro de educación que, en vez de negociar con otras fuerzas políticas, con sindicatos, con movimientos sociales, que tienen muchísima más legitimidad social que una institución religiosa,
con familias incluso,
con familias, ¿no?, con padres y madres de familia, ¿no?, que tienen a sus hijos en las escuelas.
¿Y por qué no contar con la infancia también para hablar de leyes educativas? Había un ayuntamiento en España, que ahora mismo no me acuerdo, era de un pueblo, no me acuerdo dónde era, que había una comisión educativa en el ayuntamiento, en el pleno del ayuntamiento, uh-huh, que estaba compuesta exclusivamente por las niñas y los niños del pueblo. Uh-huh. ¿No?
Hay, o sea, alternativas hay y se pueden plantear, pero de repente nos encontramos con un ministro que en lo oscurito se pone a negociar con unos obispos con unos intereses muy claros cuáles deben ser los objetivos de una ley. Y entonces, esto no es más que una muestra de lo que acontece hoy por hoy en, a diferentes niveles. Si yo, por ejemplo, o, vamos, los que nos estén escuchando se pueden a pensar en el grado en el que la institución religiosa de la Iglesia Católica tiene presencia en instituciones públicas del ámbito académico, y por citar una, la Universidad Complutense de Madrid, pues puede sacar conclusiones. Y encima es un grupo de presión fuerte, que muchas veces termina de no solamente tirar, sino que también marca pautas ideológicas.
Yo creo que nadie, o sea, en esta mesa no estamos en contra de, o sea, no hay una crítica directa a la religión, o sea, a la institución católica dentro de la educación, siempre que sea privada.
Claro.
En la medida en la que se obliga a las alternativas a ser privada. Uh-huh. Es decir, lo que no se puede hacer es que tu religión católica si me entra dentro de la pública y de hecho negocio contigo para que tengas presencia
Claro.
y la alternativa no me valga.
Y también hay que reconocer que en el ámbito privado, a la hora de iniciar una iniciativa privada, la Iglesia Católica tiene preferencia.
Por supuesto.
Esto es así por cuestiones históricas, pero por cuestiones de preferencias, de carta de presentación, digamos, ¿no?
No, y porque mantiene una ideología que le es rentable al Estado. O sea, la gente está a la espera de que le diga lo que tiene que hacer, con el miedo a si me porto mal, con es que esto está mal visto, es que toda esa ideología nos va calando y al final al Estado le sale más rentable.
Wosapela usonela mausize inge uyako ekufundiseni kwayo mawehlise umoya wakho phezu komphefumulo wayo vulisa inhliziyo.
Bueno, pues muy interesante, sin duda, todo lo que estamos hablando. Justo ahora cumplimos una hora y 35 minutos de programa, así que exprimiendo esas últimas ideas y resumiéndolas sobre lo que ha sido este Ladran, luego cabalgamos, dedicado un poco a Iván Illich, aunque a partir de Iván Illich luego hemos ido hablando de un contexto mucho más amplio, ¿no? Yo te quería preguntar de autocrítica, ¿no? Después de hablar de esta sociedad desescolarizada, ¿qué importancia le hemos dado nosotros a tu presencia aquí y le dimos esa importancia para, ojo, para que nos dieses una definición de educación, siendo John de la Universidad de Deusto, universidad además de jesuitas, ¿no? Entonces, ¿Qué mérito le estamos dando nosotros también a esa figura, ¿no? De un profesor de universidad, no solo tú, también estuvo por aquí Irene Solves, de la Universidad Complutense, y bueno, tenemos por ahí algún profesor más para futuras entrevistas, y entonces un poco qué importancia le estamos dando nosotras mismas a que venga gente con su título, doctores, doctoras, en una carrera universitaria, ¿no?
Hombre, yo creo que es compatible, ¿no? Es decir, ahora mismo la universidad es un escenario, es una plataforma para que gentes puedan hablar, puedan pensar y puedan generar pensamiento. Es decir, no por formar parte de la universidad, se critica la institución. No se critica, se hace crítica a la institución, a lo que supone la institución, no a las personas que están dentro. ¿Por qué invitamos a John y dejamos claro que es de una universidad privada? ¿Por qué se invita a Irene y se deja claro que es de una universidad pública? Porque se hace eco a la gente que realmente tiene un pensamiento y que utiliza las aulas de la universidad como un altavoz para dar cabida a una manera de pensar y de generar reflexión. Y lo que venimos diciendo todo este rato, ¿no? O sea, lo que está valorado son esos espacios, esas aulas. Lo que no estamos valorando es que solo puedan existir esas aulas. Ojalá pudiésemos llamar a gente que generan espacios de reflexión en plazas públicas, pero es que eso no existe.
Bueno, pero tendremos a gente de esa, como se suele decir, esa gran universidad que supone la vida, que supone la calle, que supone el medio rural. Así que también tendremos a esas personas por aquí, pues bueno, cruzando un poco esas ideas acerca de educación. Y ahora, John, la crítica llega a ti. Bueno. ¿Por qué? ¿Por qué estás en la universidad? Y cuéntanos un poco cómo se vive también todo esto que nos has estado contando, toda esta parte tan crítica hacia la educación dentro de una universidad privada y de jesuitas, ¿no?
Bueno, yo para empezar a defenderme, que no lo voy a hacer, lo primero diría es que, bueno, yo creo que con el tiempo, y sobre todo en la medida que uno pasa tiempo en instituciones académicas y va trabajando en ellas, se da cuenta de que son espacios llenos de contradicciones, las públicas y las privadas. Y bueno, por eso de que a veces hay que mirar un poco la filosofía más oriental. En el mundo oriente las contradicciones son parte de... O sea, son como el principio del pensamiento, ¿no? Hay una contradicción, es el momento para pensar. Pues yo casi he hecho de mi vida académica una contradicción. Me he dedicado más de 4, casi 5 años a estudiar el pensamiento de Ivan Illich. Lo he hecho dentro de una universidad pública, como fue la Universidad Complutense de Madrid, donde defendí mi tesis. Y con el tiempo casi pasé de defender y apostar por mi participación en universidades públicas a no tener muchos problemas a la hora de desarrollar mi trabajo en universidades privadas. Y en este caso en la Universidad de Deusto. Y sobre todo desde la perspectiva de que te da... Y con lo bueno y con lo malo. Y en este caso... Pues mi participación en una universidad católica tiene que ver sobre todo con una forma de muchas puertas y a veces no lo abren para el pensamiento crítico tampoco. Y a la vez asumir que también se puede realizar una crítica desde dentro. Y no solamente desde dentro, sino desde una situación que está profundamente dentro, es decir, una institución católica de jesuitas. Y se puede criticar y se puede encontrar a gente muy, muy, muy abierta a la crítica públicas, que es lo que está pasando. Y esa es un poco mi situación y sobre todo lo que yo quisiera un poco para ir cerrando y para eso que has comentado, ¿no? De, bueno, tú aquí vienes o aquí viene gente con un título o con un apellido académico, ¿no? Detrás del nombre. Este es John de la Universidad de Deusto. Y yo sí quisiera que siempre que, bueno, se presenta así a la gente y se hace alusión a dónde trabaja o cuál es su situación académica, que la gente tuviera cierta actitud de desconfianza, ¿no? Y especialmente conmigo hoy, o sea, todos los que en algún momento han pensado, oh, aquí viene alguien de la universidad y va a hablar, bueno, ese es un principio de desconfianza. Vamos a ver lo que tiene que decir. En última instancia... sí, Ortega y Gasset decía eso, bueno, cada quien y sus circunstancias, yo soy yo y mis circunstancias. Pues yo creo que cuando hablamos, más allá de los títulos, a veces parece que somos yo soy yo y mis títulos, pero yo sí cambiaría que por el eslogan de yo soy yo y mis argumentos. Y si luego quieres saber algo más, bueno, pues trabajo aquí. Y si quieres saber algo más, ya hablamos de mis circunstancias, ¿no? Si hace falta. Todos los que estamos en instituciones públicas o privadas es exponernos. En este caso es ponernos a un micrófono, a un café bien rico que me he tomado también, a hablar con la gente, a que la gente nos escuche y que más allá del lugar al que pertenecemos, pues valore los argumentos y les ayuden a seguir pensando.
Que es lo importante, ladra luego cabalgamos.
Yo no podrías, no, como somos muy pedagógicas en este programa... Pero como, ¿cuál es la típica intención, ¿no?, de todo maestro? Que es que la gente salga por la puerta y siga pensando.
Bien, bueno, yo obviamente, hablamos de un programa dedicado a Ivan Illich, sí que animaría a la gente que se acercara a un libro de las sociedades escolarizadas. Se han publicado 2 ediciones que se pueden encontrar prácticamente en cualquier librería. También en internet... Creo que se puede descargar un PDF con el libro, así que, bueno, el que tenga ganas de piratear un poco, pues
ahí tenéis la opción. Es un libro que yo creo que anima a pensar, a seguir pensando. Y obviamente para los que luego quieran seguir profundizando en pedagogías críticas, pues otros autores que yo recomendaría sería, por ejemplo, también recomendaría un libro que he citado de Jacques Rancière, que este sí se puede encontrar en librerías, que es El maestro ignorante. También en internet se puede encontrar, haciendo una buena búsqueda, por ahí está el PDF con el libro enterito. Y esas serían un poco las recomendaciones. Y sobre todo de libros. Luego, bueno, internet está abierto a vídeos, a documentales, a experiencias educativas que hay. Y ahí ya cada quien tiene esa libertad de hacer su búsqueda y un poco orientado. Y yo siempre recomiendo orientarse a partir de lecturas en internet, ¿no? Primero leer, acercarse a los libros, ver lo que se pensó en algún momento, y en función de eso, internet está abierto para seguir buscando más información.
Pues muchísimas gracias, John, por habernos acompañado esta mañana, por haber compartido este desayuno.
Un placer.
Por haber aprovechado tus 4 días en Madrid para venir a Radio Almenara y a Ladralo Cabalgamos.
Nada, pues muchas gracias a vosotros y, bueno, quién sabe, quizá otra vez venga por aquí, os escuche luego todos los programas que os colgáis en internet.
Eso es.
Y todavía no pillo la sintonía en Bilbao de Radio Almenara.
Ya llegaremos.
Lo he intentado, ¿eh?
Yo quería, para terminar y dejar ahí dos preguntas en el aire. Una es, dinos una frase de 2-3 palabras que resuman a Ivan Illich.
Yo diría que, y eso está en la definición que os pasé para el programa en el que ibais viendo definiciones de educación, yo creo que la gran aportación de Ivan Illich es definir la educación como un aprendizaje planificado y en parte como la perversión del libre aprendizaje. Entonces, yo solo dejaría eso como reflexión, ¿no? La educación implica un aprendizaje planificado por alguien y eso a veces termina por pervertir lo que es el potencial intrínseco emancipador que todos tenemos para aprender.
Y por último, ¿la escuela es sistema?
Eso casi lo dejo para los oyentes. Me parece demasiado grande para mí.
Pues ahí queda. Ladra Nuevo Cabalgamos en Radio Almenara 106.7, www.radioalmenara.net. Y como bien decía John, nos podéis escuchar en internet en audio.urcm.net. Ahí buscáis Ladra Nuevo Cabalgamos y ahí nos encontramos. En 15 días nos volvemos a ver. Hasta luego. Adiós.
Hasta luego.
Hasta luego.